Vamos a revisar el día de hoy, continuando la serie que empezamos hace un par de semanas. Hoy nos tocaría ver el bautismo como un medio ordinario de gracia. Hemos revisado lo que es el ministerio de la palabra. Vamos ahora a revisar el bautismo y la próxima semana la cena del Señor. Para estar en contexto, amados hermanos, y poder estar enfocados, hemos estado hablando sobre los medios ordinarios de gracia, como los instrumentos que Cristo usa ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de los elegidos, dado que Él está presente entre ellos. Eso es lo que hemos estado tratando. Los medios, los instrumentos que Cristo usa de una forma ordinaria, y esa palabra no debe sentirnos como algo que sea menospreciado, sencillamente cosas que el Señor nos ha dado en la Escritura para hacerlas. No tenemos que inventarnos nada, no tenemos que displayar nuestra creatividad, sino sencillamente ser fieles y obedientes a la palabra del Señor. Nosotros leíamos hace algunas semanas en Hechos, en la narrativa de Hechos, capítulo 2, 41 y 42, cómo la iglesia del principio, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se esforzaba y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahí tenemos nosotros claramente el ministerio de la palabra. También lo hacían en las ordenanzas en cuanto a la comunión que tenían en la cena del Señor y también el bautismo, porque recordando la narrativa de Hechos 2, dice la Escritura que 3,000 personas se bautizaron y se añadieron a la iglesia local. Entonces nosotros vemos claramente ahí, tenemos la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las ordenanzas, bautismo y cena, pero también perseveraban en la oración. Y entiéndase la oración, el hecho de estar juntos, reunidos públicamente para orar. Decíamos también que estos medios, que con estos medios de gracia, Dios edifica, da crecimiento y fortalece la fe de su pueblo. Tres cosas claras que deben estar en nuestra mente. En el primer mensaje hicimos referencia a, el mensaje anterior hicimos referencia a la palabra, hoy hablaremos de el bautismo como un medio ordinario de gracia. Este estudio es tomado en su gran parte del pastor Ryan Davidson en la obra Verdes Pastos. Hablemos entonces de estos medios de gracia, hablando de las ordenanzas. Antes de hablar específicamente del bautismo, enfoquémonos en las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Para el bautismo y la cena, usamos generalmente las palabras ordenanzas, pero también hemos usado una palabra en otras ocasiones, sacramento. Nosotros usamos la palabra ordenanzas y sacramentos indistintamente. En el catolicismo romano o en la religión católica romana, se utiliza generalmente el término sacramento para referirse a una señal o rito que resulta en otorgar gracia de Dios al individuo. Y es importante que lo tengamos presente porque muchos venimos de un contexto, tal vez de un contexto religioso de esta forma, un contexto católico romano, donde entendíamos que los sacramentos impartían gracia, otorgaban gracia al individuo. Ellos mencionan, por ejemplo, hablando del catolicismo romano, el bautismo, la confirmación, la sagrada comunión o la primera comunión, la confesión, el matrimonio, las santas órdenes y la administración de los santos óleos. Según la Iglesia Católica, estos fueron instituidos por Cristo y dados a la Iglesia para administrarlos y son necesarios para la salvación. La Iglesia Católica los conoce como sacramentos, el sacramento de la confirmación, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confesión, el sacramento del matrimonio, y para ellos estos dan gracia, imparten salvación. Pero ¿qué dice la Escritura? La Biblia, por el contrario, nos dice que la gracia es gratuita de parte de Dios. Nosotros no necesitamos hacer nada, ningún tipo de ritual necesario para la salvación, porque este don de la salvación es gratuito. Tito 3, del 4 al 7, lo dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó Dios? Sencillamente, por su misericordia. ¿Qué hizo en nosotros el Señor? Ese lavamiento de la regeneración, ese es el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo que habita dentro de los creyentes. Entonces, es claro por las Escrituras que el Señor nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Todo proviene de su gracia. Nada podíamos haber hecho nosotros para ser salvados. Entonces, al entender esto, podemos comprender que si a estos sacramentos, como lo tiene la religión católica, les decimos o decimos que dan salvación, que imparten salvación, estaríamos cometiendo un error. A la luz de las Escrituras, las ordenanzas o sacramentos lo que hacen es fortalecer la fe de los escogidos, mas no dar salvación. Así entonces podemos entender por qué podemos usar indistintamente la palabra ordenanza o sacramento. Podemos decir entonces que una ordenanza es una práctica o ceremonia prescrita. Grupos protestantes y evangélicos ven las ordenanzas como reconstrucciones simbólicas del mensaje del Evangelio, que Cristo vivió, murió, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y que algún día regresará. En vez de requisitos para la salvación, las ordenanzas, una vez más, son instrumentos visuales, tangibles, para hacernos comprender mejor y apreciar lo que Jesucristo logró por nosotros en su obra redentora. Es decir, algo que tal vez se nos haga difícil entender porque es muy espiritual o realmente necesita un conocimiento doctrinal, tal vez al verlo tangiblemente lo podemos comprender mejor. Ese sería el fin o el propósito de estas señales, de estas ordenanzas, de estos sacramentos. Las ordenanzas están determinadas por tres factores. Fueron instituidas por Cristo, fueron enseñadas por los apóstoles y fueron practicadas por la iglesia primitiva. Nosotros, a la luz de la Escritura, encontramos que solamente el bautismo y la cena del Señor son los únicos ritos que cumplen con estos criterios, de tal manera que solamente podemos decir, a la luz de las Escrituras, que como iglesia tenemos solamente dos ordenanzas según la palabra de Dios: bautismo y cena del Señor. Ordenanzas o sacramentos, pero usted entienda, por favor, que al decir sacramentos no estamos diciendo que dan salvación, no. Eso es lo que se piensa cuando venimos de un contexto religioso como el catolicismo romano. Hablar, por ejemplo, de que sería una ordenanza, qué sé yo, la confirmación o la confesión, como lo tiene la Iglesia Católica, no lo vemos que fue instituida por Cristo, no vemos que fue enseñada o practicada por la Iglesia Primitiva, solamente dos reúnen estos factores, que sería el bautismo y la cena del Señor. Entonces, podemos entender el uso de ordenanza o sacramento sin que haya ninguna dificultad. Debemos entender que es la manera en que Dios ha obrado siempre a través de señales visibles para hacer recordar y proclamar su palabra en sus escogidos. Por ejemplo, si vamos al principio, Adán y Eva, ¿qué se les dio para que ellos tengan presentes sus mandamientos? Se les dio dos árboles en el huerto. Si vamos a Noé, ¿qué se le dio a Noé como un recordatorio de su pacto? Un arco iris. Si vamos a Abraham, ¿qué se le dio como un recordatorio de su señal de pacto? La circuncisión. Entiéndase por circuncisión, por si acaso, aunque es una palabra, a veces se hace medio complicada decirla. La circuncisión es cuando se corta el prepucio del miembro de los hombres, el pene. Se corta el prepucio. Eso, cortar ese prepucio en los varones, es lo que se llama circuncisión. Entonces, a Abraham se le dio la circuncisión como señal de su pacto. Recuerda, la Escritura dice que Abraham creyó y fue contado como justo, pero se le dio una señal para que todos, él y sus descendientes, estén dentro del pacto. Esa señal fue la circuncisión. Desde la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, las señales visibles que el Señor ha dado a su iglesia ahora para nosotros son el bautismo y la cena del Señor. Ahora, yo he usado ahorita la palabra también señales, porque entendemos que son cosas que Dios permite usar de una manera visible para poder entender sus propósitos o lo que Él desea hacer con nosotros. Por ejemplo, aunque vamos a hablar más de la cena del Señor, cuando llegamos a la cena del Señor, en la próxima semana vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando llegamos a la cena del Señor, usted ve que el pan es partido. ¿Se recuerda al Señor Jesucristo? Coge, toma el pan y lo divide y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego se le da el vino y ¿qué les dice? Esta es la sangre del nuevo pacto. Ustedes se imaginan, si usted hubiera estado ahí con los apóstoles, ustedes miraban, ¿qué está tratando de decir? ¿Es su cuerpo realmente lo que está partiendo? ¿Qué es lo que quiere el Señor mostrarnos? Entonces, esas son las señales que el Señor usa para poder entender mejor lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Que quiere fortalecernos a través precisamente de estas ordenanzas. Asimismo, también el bautismo es una palabra hecha visible y como tal es un medio de gracia. Ahora, en nuestra confesión de fe hace una referencia clara de estas ordenanzas también. En el capítulo 28, el párrafo 1, el bautismo, dice así, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, ahí está la palabra ordenanzas, que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Está claramente, es una ordenanza que han sido instituidas ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, para que continúen hasta en su iglesia hasta el fin del mundo, positivamente establecidas. Esa palabra positivamente hace referencia a que ha tenido que ser un mandato expreso, algo que es agregado a la ley de la naturaleza. No se confunda con esto. Por ejemplo, por la ley de la naturaleza, nosotros vemos en la creación que el Señor estableció un patrón de trabajo y descanso. Si usted se da cuenta que los seres humanos necesitan trabajar, pero también necesitan descansar. Ese patrón se ve claramente en las Escrituras. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Aún las personas que no conocen de la revelación específica de las Escrituras tienen ese patrón de descanso. Eso es lo que llamamos nosotros ley natural. Un niño que nace, chiquitito, necesita pegarse al pezón de la mamá. Él no tiene que recibir una clase para eso. Lo hace de una manera natural. Pero si vamos a las ordenanzas, bautismo y cena, ¿son naturales? Claro que no, porque si no lo hubieran guardado también Moisés, lo hubiera guardado también Abraham, no son naturales, son añadidas para nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso hablamos de que son positivamente instituidas, agregadas, añadidas. Amén. En ese sentido podemos entender esa palabra y el bautismo y la cena del Señor son precisamente enseñanzas, ordenanzas positivas. Ahora, hablando específicamente del bautismo. Hemos dado una instrucción general del bautismo y la cena. La próxima semana nos enfocamos en la cena. Hoy hablemos del bautismo. Hay quienes creen que el acto del bautismo en los primeros días de vida de un niño da comienzo al proceso de su salvación. Hay quienes piensan en eso. A eso se le llama generalmente regeneración bautismal. Es decir, lo bautizan ¿para qué? Para que sea salvo, para que tenga la salvación. El niño no sabe nada. No está ni consciente de lo que está pasando. Pero hay quienes creen eso, y eso se lo conoce como regeneración bautismal. En cierta forma, el catolicismo romano es lo que cree con respecto al bautismo que se da a los niños. Hay otros que enfatizan que el bautismo está singularmente conectado a la obra de regeneración y que es necesario para la salvación. Es decir, alguien ha sido regenerado por la gracia del Señor, pero es necesario que se bautice. En ese sentido, nosotros en algún tiempo, antes de venir a la doctrina bautista reformada, para nosotros era clarísimo en lo que se llamaba arminianismo, doctrina arminiana, que el que cree, si no se bautiza, no ha sido salvo todavía. Necesariamente tenía que bautizarse para considerarse salvo. Hay algunos que piensan eso. Hay otras iglesias que enseñan que el bautismo debe ser dado a los miembros de un hogar dirigido por padres creyentes. Papá y mamá creyentes bautizan a sus hijos, pero no para darle salvación, sino para introducirlos en el pacto y las promesas de Dios, como hacen bien los hermanos presbiterianos. Es la manera en que ellos conciben. Es diferente al catolicismo romano. En el catolicismo romano bautizan al niño, ¿para qué? Para darles salvación. Ya es salvo. En cambio, hay otros hermanos que los bautizan, sus padres creyentes bautizan a los niños para introducirlos en las promesas y las bendiciones del pacto con Dios. Hay otros, por último, que insisten en que el bautismo debe ser reservado únicamente para aquellos que, habiendo entendido, profesan la fe en el pacto de amor y salvación. Es lo que llamamos el bautismo de creyentes. Estos cuatro puntos de vista son los que encontraremos nosotros, amados hermanos. Lo que sí está claro es que Jesús dice a todos los fieles que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, claro, como Iglesia Reformada, nos identificamos con el bautismo de creyentes, que encontramos que es el bautismo bíblico a la luz de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios ha asignado a su Iglesia, en su palabra, medios específicos a través de las cuales alimenta y fortalece su fe. Estamos de acuerdo con muchos reformadores en que el bautismo es uno de esos medios. Observe las palabras del Catecismo Bautista. Pregunta. Acuérdese, catecismo es una instrucción por medio de preguntas y respuestas. Pregunta. ¿Cuáles son los medios externos a través de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la salvación? Respuesta. Los medios externos y ordinarios a través de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la salvación son sus ordenanzas, especialmente la palabra, que lo vimos la semana pasada, el bautismo y la cena del Señor y la oración. Todos los cuales son hechos eficaces para los elegidos. Otra pregunta del catecismo nos dice lo siguiente. ¿Cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? Respuesta. El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces no porque haya alguna virtud en estos o el que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por la fe los reciben. Dicho de otra manera, no dan salvación. Amén. Cristo, a través de los medios de gracia, nos imparte o nos concede los beneficios de nuestra salvación que ya ha sido otorgada. Escuche esto. Cristo, a través de estos medios de gracia, hablando específicamente de las ordenanzas, como el bautismo, nos imparte o nos concede los beneficios de nuestra salvación que ya ha sido lograda. Cuando alguien se bautiza, la pregunta es, ¿en ese momento está siendo salvo? ¿Por qué se bautiza? Nosotros generalmente, cuando alguien quiere recibir al Señor, bueno, por la confusión que hay doctrinal, especialmente cuando las personas vienen de otros contextos doctrinales, es necesario que conozcan las enseñanzas bíblicas. Pero cuando ellos están seguros de su salvación, ellos están seguros y aceptan a Cristo como su Salvador, lo próximo que faltaría es la ordenanza pública de su fe a través del bautismo. Un hermano está seguro y está esperando ese día, está esperando ese momento. La pregunta es, ¿él ya es salvo o tiene que ser bautizado para ser salvo? Él ya es salvo, ya Dios ha regenerado su corazón, él ha despertado, ya no está en muerte, ha despertado y su espíritu ahora puede, gracias a la obra del Espíritu Santo, ahora puede entender las cosas espirituales. Lo próximo que faltaría es, sencillamente, que se defina el día donde él públicamente, frente a la iglesia, va a aceptar ser un creyente, públicamente. Pero, de alguna forma, él ya es salvo. Por eso podemos entender lo que pasó con el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz ahí no tuvo oportunidad de bajarse y cumplir con alguna señal de estas. Aunque claro entendemos que todavía era esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Cristo tenía que resucitar y luego en hechos el Espíritu Santo llegar para que la iglesia pueda comenzar a hacer su obra. Pero si nos fijamos realmente ahí lo que sucedió. Ahí estaba el ladrón de la cruz. Al principio de los evangelios dicen que los dos lo injuriaban al Señor, lo insultaban. Pero después, uno de ellos comienza a leer, este es Jesús, Rey de los Judíos. Comienza a leer, y en tres idiomas había esa escritura. Comienza a leer y llega a decir él, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le llama Señor. No es una palabra que nosotros usamos casualmente, no, implica una posición de majestad. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se lo ve como Señor y como Rey. ¿Cómo él llegó a esa convicción? De la misma manera en que Pedro respondió cuando el Señor les preguntó, ¿y ustedes quién dicen la gente que soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso que tú acabas de decir, no te lo reveló ni tu sangre, ni porque seas inteligente, ni más sabio que el resto. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. De igual manera, el ladrón de la cruz le fue revelado que el que estaba ahí era el Dios hecho carne. Necesitaba él llegar al bautismo. Él ya había sido regenerado. Creyó y fue contado por justicia. Abraham, su fe fue, él creyó y fue contado como justo. Y luego vino la señal de la circuncisión como el pacto, como una señal de pacto entre él y entre Dios y Abraham. Entonces, por eso es claro para nosotros, amados hermanos, a veces la gente se desespera, ¿no? Y yo entiendo, con una doctrina incorrecta, no bautízalo para que se salve, porque si no se bautiza, se va al infierno. No, la pregunta es, ¿recibió a Cristo? ¿Ha sido regenerado su corazón? ¿Hay una iglesia que da una evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo? ¿Alguien puede dar una evidencia de que ha recibido, que ha pasado por, que ha recibido de parte de Dios fe para creer y arrepentimiento para ponerse a cuentas con Dios y los hombres? Eso es lo importante. Pero a veces, claro, el error nos llega a tener estas conclusiones que son incorrectas. Debemos tomar cuatro verdades con respecto al bautismo. Y tal vez voy a hacer énfasis en algo que ya dije, pero para tenerlo claro, por favor. Primera verdad, el bautismo no salva. Primera verdad, el bautismo no salva. La primera realidad es que el acto del bautismo no salva a nadie. El punto de vista de que sí salva se llamaba regeneración bautismal, como lo creen los católicos romanos. Hay personas que creen que el bautismo inicia el proceso de salvación, o en algunos casos que es la suma total de dicho proceso. O sea, creen, pero es necesario que se bauticen para ser salvos. La escritura es muy clara, Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, primera verdad que debe estar clara en nosotros, el bautismo no salva a nadie. Es un acto de obediencia, un acto que muestra nuestra fe pública, públicamente cuando ya hemos recibido en el corazón la gracia de Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, el bautismo no salva. Segunda verdad, el bautismo es un mandato de Cristo, clarísimo. ¿Por qué dudar de esto si es tan claro y explícito y positivamente instituido por el Señor? Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es claro. Cuando esto no está claro en nuestra mente, bueno, yo fui y hablé del Señor, cumplí. No, dice id. ¿Y luego qué dice? Haced discípulos. No solo es que vayas, sino que hagas discípulos. Y no solamente eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Amados santos, esta es una instrucción clara para la iglesia del Señor. Entonces, segunda verdad, el bautismo es un mandato de Cristo. El bautismo no salva y el bautismo es un mandato de Cristo. Tercera verdad, el bautismo pertenece a la iglesia. Una tercera verdad es que fue una práctica de la iglesia del principio y pertenece a la iglesia. Esta es una idea en la que tenemos que ser claros, amados hermanos. El bautismo es una ordenanza o sacramento, ya no hay dificultad para entenderlo así, que fue dado a la iglesia. No fue dado a una organización paraeclesiástica. O sea, una organización que parezca iglesia. No fue dado. No fue dado a personas específicas que quizás un día simplemente tomaron la decisión de empezar a bautizar a otros o bautizarse a sí mismos. El bautismo fue dado por Cristo a sus apóstoles y por tanto a su iglesia. Era una práctica de la iglesia del inicio. Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ninguna organización puede tomar el bautismo a menos que sea la iglesia del Señor. Ahora, yo sé, usted me va a decir, pero pastor, ellos son iglesia. Hay que ver qué iglesias son. Porque hay iglesias e iglesias e iglesias que realmente están apartadas de todo lo que es el modelo bíblico. Asimismo, también hay personas que se pueden reunir, se reúnen juntas, comienzan a tener ciertas actividades de comunión y todo. Y bueno, ¿no te has bautizado? Vamos a bautizarte. No es así, tan a la ligera. Aunque no lo crea, esto se da en muchos, a nosotros nos pasó hace algún tiempo atrás. Se habían reunido para estudiar la palabra en un lugar, había un río cercano, estaban todos emocionados y se fueron al agua y algunos. No era una actividad de iglesia, era sencillamente un grupo de personas que estaban conversando de la palabra de Dios. Y más, eran personas de varias iglesias, pero ahí estaba el agua. Y estaba la predicación, mételos al agua. Entonces, esa es la cuestión. El bautismo pertenece a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, usted ya debe tener claro lo que es una iglesia bíblica ordenada según el Evangelio. No es una cuestión que se nos ocurre y hagámoslo en ese momento y ya está, bautizados. Es una práctica de la iglesia del Señor, pertenece a la iglesia. Entonces, primera verdad, el bautismo no salva. Segunda verdad, el bautismo es un mandato claro de Cristo. Tercera verdad, el bautismo pertenece a la iglesia. Y, por ejemplo, con respecto a esto, la confesión bautista de fe es clarísima. Porque si pertenece a la iglesia, es la iglesia la que debe administrar esta ordenanza. ¿O no? ¿Quién lo va a hacer? Es la iglesia. Capítulo 28, párrafo 2. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Según la comisión de Cristo. Capítulo 29, párrafo 2, 3 y 4. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Mire, los que profesan ¿qué? Arrepentimiento para con Dios y fe. La iglesia debe observar si ese arrepentimiento y fe son genuinos. Es la iglesia. Párrafo 3 del capítulo 29. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula bautismal como se la conoce. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro párrafo dice, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Por toda la confusión que hay, la confesión deja claro que es necesario que haya inmersión, es decir, meter a la persona debajo del agua. ¿Y quién establece o quién observa todo esto? La iglesia. Cuarta verdad, el bautismo es una observancia de una sola vez. Una sola vez. No se bautiza cada vez que usted vaya a una iglesia diferente. Es una sola vez. No es como la cena del Señor. La cena sí es regularmente, pero el bautismo es una sola vez. No bautizamos a un individuo cada vez que necesita estar más cerca de Dios. La Escritura es clara para regular el bautismo como una ordenanza de una sola vez. Claro, hay algunos que se bautizan, como les digo, cada vez que van a diferentes denominaciones o se cambian de iglesias, o comienzan a tener dudas con respecto a su bautismo, si fue o no fue bíblico. Pero eso hay que observarlo, hay que escucharlo, hay que discernirlo, porque puede ser que sea cierto. Puede ser que, como siempre digo, en un poquito en son de jocoso, ¿no? Niños ahí de 5 años y les hablan de lo horroroso que es Satanás. Los niños se quedan asustados, ¿no? Solo Cristo los salva de Satanás. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. ¿Y cuántos se quieren bautizar? Amén. Y lleva toditos esos niños al agua. Entonces, todo eso hay que saber y observarlo. Entonces, primera verdad, decíamos que el bautismo no salva. Segunda verdad, es un mandato de Cristo, muy claro, pertenece a la iglesia. Tercera verdad, y cuarto, el bautismo es una observancia de una sola vez. Bien, ahora, cuando comenzamos a tener una claridad ya al bautismo, hablemos un poquito más ya cómo entendemos que es un medio de gracia. Para eso vamos a hacer referencia al bautismo como una señal también. En sí es una señal que Dios da, como yo les dije, para poder comprender de una manera visible y tangible lo que Dios quiere. Entonces, tomando en cuenta el bautismo como un medio de gracia, es una señal que proclama mi unión con Cristo. Si usted tiene dudas de su bautismo, escuche esto con claridad porque le va a ayudar mucho. Es una señal que proclama mi unión con Cristo. Esto es un fundamento doctrinal muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros, tal vez cuando fuimos bautizados, entendimos esto? Tal vez no era claro, tal vez teníamos un conocimiento muy básico, pero a lo largo de la vida cristiana hemos tenido mayor claridad con este punto. En la Confesión Bautista, capítulo 29, párrafo 1, dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Cristo, está claro, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Cristo en su muerte y su resurrección. Preste mucha atención, una señal de su comunión, de la persona con Cristo en su muerte y en su resurrección, de estar injertado en él, del perdón de sus pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en una novedad de vida. Hablemos un poquito de esta unión con Cristo. ¿Cómo podemos entender esto de que el bautismo es una señal de comunión con Cristo con respecto a decir que me hace uno con el Señor? Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 1 al 4, pero yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4. Ahora bien, dice el apóstol, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. El apóstol Pablo está diciendo, ya hemos recibido del Señor su gracia y por eso seguiremos y seguiremos pecando deliberadamente. No. Juan es muy claro, el que practica el pecado es del diablo. Pero reconocemos que pecamos muchas veces. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos una naturaleza que tiene que ser doblegada por el Señor, mortificando la carne. Entonces el apóstol, regresando al pasaje, el apóstol dice, una vez más, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Le hace una exhortación. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigamos viviendo? Mire la palabra. Viviendo, es decir, practicando el pecado. ¿Cómo puede ser posible? Y ahí el apóstol les trae a su mente algo que posiblemente ya habían olvidado. Dice ahí en la Nueva Traducción Viviente, verso 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amados hermanos, cuando leemos este pasaje así nomás, a la ligera, podemos llegar a pensar que el bautismo realmente salva. Pero cuando hacemos un estudio de la Escritura, interpretando la Escritura, no sacando nada fuera de su contexto, llegamos a una conclusión. En el bautismo es una señal de la unión que tenemos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice que hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Esta es una verdad, un fundamento espiritual. Y la manera en que el Señor en su sabiduría nos permite entender esta verdad espiritual es precisamente a través del acto físico del bautismo. Podemos visiblemente ver, tangiblemente ver, lo que sucede en el bautismo. Claro, es una señal y hay el agua se usa, la persona se sumerge y luego sale. Todo eso implica un fundamento espiritual que tal vez no lo alcanzamos a comprender. ¿Cómo yo entiendo que estoy unido a Cristo? ¿Cómo yo puedo? La palabra está diciendo que somos uno con Él. El deseo de nuestro Señor se vio expresado en Juan 17. ¿Qué le decía a Cristo a sus apóstoles? Así como el Padre y yo somos uno, que ustedes sean uno con nosotros. El hecho de ser uno, tal vez si lo entendemos desde el punto de vista del matrimonio, son una sola carne. Y el marido se arregla bien y se quiere verse, pero bonito, bonito. Y la esposa está toda descuidada. Son una sola carne. Ella ahora es parte de ti, tú eres parte de él. ¿Entiende eso? No sé si puedan comprender. Entonces, ese fundamento de ser uno con Cristo se ve tangible y visiblemente en el bautismo. Y si ese fundamento está clarísimo, usted puede decir ahora, evaluar su bautizo tal vez que hizo en algún momento. Tal vez no llegar a comprenderlo de esa magnitud, pero el deseo de pertenecer al Señor, de sentirme perdonado por Él, de pertenecer a su iglesia, es suficiente para que usted haya entendido que su bautismo fue un bautismo bíblico si fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo proclamó públicamente. Es precioso cuando vemos a la gente salir de las aguas con esa convicción. Ahora son hermanos con nosotros, pertenecen a la familia de la fe. Son uno con nosotros. Mire que cuando las personas vienen a una iglesia como la nuestra y vienen desde cero, no vienen de contextos pentecostales, ni arminianos, ni contextos carismáticos, ni contextos, qué sé yo, de otro tipo de dominación. Empiezan desde cero. Vienen profesando la religión católica romana. Llegan a Cristo. Escuchan la palabra de Dios y desean ser bautizados y descienden a las aguas. Ellos reciben la instrucción y ellos entienden que ahora son uno con nosotros. ¿Sí se da cuenta? Son uno con nosotros. Podemos ver claramente lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Por eso pertenecen al cuerpo de Cristo. Ya ellos no están, no es que se vienen no vienen a una iglesia para sencillamente tener un lugar con su nombre. No, pertenecen a la familia de la fe. En Colosenses 2, 11 al 12, dice también algo con respecto a esto. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, así mismo. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Escuche esto atentamente para que usted pueda, para no perder el hilo. Dice aquí en Colosenses, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Ya les indiqué que era la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham y con toda su descendencia. Si alguien quería pertenecer al pacto, tenía que circuncidarse. Ya sabe qué es circuncidarse. Entonces, aquí Pablo está diciendo, cuando llegamos a Cristo, nosotros fuimos circuncidados, pero es interesante. No con un procedimiento corporal, sino que Cristo realizó una circuncisión espiritual en nuestros corazones. Así como la circuncisión física corta el prepucio, la carne, y es echada, la circuncisión espiritual corta, quita nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa razón podemos ahora disfrutar y decir que Dios ha obrado su gracia en mí y me ha hecho nacer de nuevo. Es la pregunta que Cristo le hace a Nicodemo, maestro de la ley, con títulos, con mucho conocimiento. Y lo primero que le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Meterme otra vez en la barriga de mi mamá? ¿Sí se da cuenta de la ignorancia espiritual? No había nacido, pero sí era maestro de maestros ahí, fariseos. Entonces Pablo está diciendo, Dios ha obrado, Dios ha hecho, miren, y es lo primero que hace el Señor. Precisamente cambia nuestro corazón, una circuncisión espiritual. Así como era para Israel física, para nosotros es una espiritual. La circuncisión en la carne no sirve para nada. Si usted ha escuchado a esos grupos que ahora andan medio judaizantes y que ahora quieren que hablen hebreo, que canten en hebreo y que se circunciden, no haga caso de eso. Eso es pura palabrería. Nosotros somos los creyentes circuncidados en el corazón y lo hace el Señor. Si esto es así, entonces podemos entender la unión que tenemos con Cristo. Porque luego el apóstol dice, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para una nueva vida. Es decir, a través del bautismo entendemos nosotros algo que es difícil entender así nomás. El hecho de que si Cristo murió, nosotros también morimos. Pero así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y el bautismo es la señal que me permite entender esta verdad espiritual. Si está claro en nuestras mentes eso, gloria a Dios. Porque ahora puedo entonces, cuando el Señor me manda y dice, id y haced discípulos, bautizándolos. Entonces, amado hermano, ¿cómo puede ser entonces que alguien que esté en una iglesia, se sienta en una iglesia, participa de las bendiciones de la comunión en una iglesia, pero no es bautizado? Y habla del bautismo, no. Eso requiere mayor conocimiento. Hay que estudiarlo más. Después, pastor. No tiene cabida. Si esa persona entiende que ahora es uno con el Señor, que el Señor ha hecho en él una obra preciosa, quitándole ese corazón de piedra y poniéndole un corazón de carne, Señor, ¿qué más quieres que haga? Bautizarme públicamente, lo voy a hacer. Y eso es lo que pasó en Hechos 2. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron 3,000 a la iglesia del Señor. A veces la respuesta de personas que no se bautizan no es porque están pensando y tienen que estudiar bien el asunto. Es sencillamente porque no han nacido de nuevo. Están todavía ellos pensando, ¿cómo me meto en el vientre de mi mamá? Pero aquel que ha nacido de nuevo en el Señor va a correr en obediencia a Cristo. El bautismo entonces es esa señal que proclama mi unión con Cristo. Pero también el bautismo es una señal que apunta a una comunidad. Y ya lo dije anteriormente cuando hablamos precisamente de que pertenece a la iglesia. Pero es importante que ahora lo entendamos como esa señal que apunta a una comunidad. Esta es la parte que más se ignora el día de hoy. La gente se bautiza y anda de iglesia en iglesia. Y no encuentran. Y seguirán buscándolo. Porque van a un lugar, no les gusta. Van a otro lugar, no me gusta. Van acá, tienen esto. Acá no tienen. Amados santos, el bautismo es una señal que apunta a que pertenezco a una comunidad. Es un señalizador, así como cuando usted va, se ha perdido. Nosotros nos perdimos ahora último que fuimos a visitar Vince, nos perdimos. Y buscamos una señal. ¿Dónde hay una señal? Todo el mundo. Necesitamos una señal. El bautismo es una señal que apunta a la conexión con el cuerpo de Cristo. Así como debemos observar la cena del Señor por nosotros mismos, como no debemos observar la cena del Señor por nosotros mismos, sino con el cuerpo, el bautismo también sirve como un recordatorio de que somos parte de su cuerpo. Efesios 4, 4 a 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Mire, es una doctrina, ¿saben qué? Es una doctrina que le llamamos el ABC del Evangelio. ¿Se recuerda usted Hebreos 6 cuando dice el apóstol Pablo, debiéndose ya maestros, hay que darles todavía el biberoncito? Leche espiritual. Poniendo otra vez fundamentos sobre el arrepentimiento de obras muertas, la fe salvadora, los bautismos, la doctrina del bautismo. Pero no importa, amados santos. Precisamente esto es para tenerlo presente, como entender que es un recordatorio de que somos parte del cuerpo. No estamos al lado de un cuerpo. Un Señor, dice Efesios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Su bautismo debe apuntar a esa comunidad. Sí, pastor, pero yo estoy en la comunidad y no me he bautizado. Es el problema de la iglesia, que te ha aceptado como un miembro sin los requerimientos del bautismo. Porque lo vamos a ver más adelante, esto también sucede. Primera de Corintios 12, 12 al 13, es clarísimo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí se das cuenta? Uno. Somos uno. Una señal que apunta a la unión con Cristo y a la comunidad a la que pertenecemos. ¿Cómo podemos pensar que haya entonces hermanos, bueno, personas que son hermanos, creyentes, están a veces activamente en la iglesia y no son bautizados? O peor aún, que la iglesia abra la puerta. ¡Wow! Necesitamos, pastor. Pastor, estamos ya, los himnos son bonitos y todo, pero pongamos un ministerio aquí. No importa, el que venga, y el hermano ya está asistiendo un día, viendo ya una semana, un mes está asistiendo a la iglesia y es un buen músico. ¡Ah, ya, tráelo para acá nomás! Errores que cometemos. Grandes errores. En una ocasión, así mismo, había una reunión de iglesia, y yo, wow, yo veía el ministerio de alabanza, qué lindo, ¿no? Qué precioso. Y el baterista no lo conocía. ¿Cómo así lo consiguieron? No, es un vecino de aquí del barrio. Ah, un vecino del barrio. ¿Pero él se congrega con ustedes? No, la verdad. No se congrega. Ah, o sea que no ha bautizado. No. ¿Y qué hace ahí? Claro, en ese tiempo, yo tenía ese concepto también de que el bautismo era necesario para salvación. Muchas cuestiones incorrectas. El bautismo se convierte entonces en un recordatorio de nuestro llamado a la unidad que Cristo fortalece. Por ejemplo, cuando Pablo se dirige a los corintios, amados hermanos, el primer capítulo, la primera amonestación que hace a los corintios, los ve ahí. Y les dice en el versículo 10 al 17, 1 de Corintios 1. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de los hermanos de Cloé, que hay entre vosotros divisiones y contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. Versículo 13. Pablo les dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Cristo fue crucificado Pablo por vosotros? Y escuche cómo hace Pablo, los lleva también a recordar su bautismo. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias, dice Pablo, que a ninguno he bautizado sino a Crispo y a Gallo. También a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Verso 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo entra a los corintios. ¿Y qué encuentra? División, contiendas. Unos les encantaba cómo predicaba Pablo, pero otros querían a Pedro. Otros querían a Apolos. Y otros querían solamente escuchar directamente a Cristo. Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo, Pedro por ustedes? ¿En quién fueron bautizados? ¿Se bautizaron? ¿En el nombre de Pablo? ¿A cuál es la fórmula bautismal? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice, por suerte, doy gracias, dice, que no he bautizado a ninguno, sino a un tal Crispo, a un Gallo y también a la familia de Estéfana. De ahí dice, yo no me acuerdo si he bautizado a alguien más, pero ¿saben qué? Dice, Cristo me envió a predicar el Evangelio y no a bautizar. Hasta ahí usted puede ver la prioridad de la predicación sobre el bautismo. Si el bautismo hubiera sido necesario para la salvación o fuera la salvación, Pablo no hubiera dicho eso. ¿Sí está entendiendo? Pablo no hubiera dicho esto de aquí. Pero es interesante que Pablo les dice, si ustedes están unidos, si ustedes no han olvidado el bautismo que hicieron al ser uno con Cristo y pertenecer a la comunidad de creyentes, ¿cómo van a estar divididos? Son fundamentos doctrinales que debe estar claro en una iglesia bíblica. No son tanto cuestiones a veces de carácter. A veces la gente piensa que la iglesia está dividida porque él habla de una manera, él habla de otra forma, él así. Amados hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? Que tenemos que soportarnos y amarnos. Al hermano que está a tuyo lado, tienes que soportarlo. Eso nos manda el Señor. Pero que la división no esté en fundamentos porque no hemos entendido que somos una unidad con Cristo y con su iglesia. Nosotros a estas alturas, con el conocimiento que Dios nos ha dado, no podemos terminar de decir, me voy de la iglesia porque la verdad que no me gustó, esto de aquí no me agradó. Eso son cosas infantiles, amados hermanos. Eso es como ver pelear a veces a los niños del chiquititos del jardín, que se agarran las cosas, se quitan, no me gusta esto de acá, es así. Si tienes claro el fundamento por el cual estás en Cristo y con tu iglesia, eso va a perdurar. Y no vas a estar saliendo corriendo porque ya algo no te gustó en la iglesia. Si tú entiendes que eres uno con Cristo y que eres uno con el cuerpo de Cristo, un Dios y Padre, un bautismo, amados santos, eso da fortaleza a la iglesia. El bautismo es parte de la adoración del día del Señor, hablando de que apunta a una comunidad, una señal que apunta a la comunidad. La pregunta es, ¿cómo podemos beneficiarnos del bautismo toda la iglesia? Acuérdense que el bautismo solamente se hace una sola vez. Sí, podemos deleitarnos y ser fortalecidos en nuestra fe cuando vemos a otros en la comunidad que reciben el bautismo. Eso es glorioso, o sea, ver cómo alguien hace su profesión pública. Él se le pregunta, ¿estás aquí? ¿Has venido por obligación? No, yo he venido por cumplir al Señor. ¿Aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador? Lo acepto con todo mi corazón. Soy bautizado porque creo que Él me ha perdonado, me ha lavado mis pecados y soy una nueva vida en Cristo. Y uno le dice después, bueno, si es así, delante de toda esta iglesia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Esa persona desciende del agua, sale del agua y toda la iglesia se alegra y se contenta. Esa es la manera en que somos edificados nosotros. No solo con nuestro bautismo, sino con el de los demás también. Nos gozamos en el Señor como una unidad local en la obra que Dios ha hecho en los que se bautizan. Y finalmente también hablamos de que es una señal de mi unión con Cristo que apunta a una comunidad y una señal también que da seguridad. ¿En qué sentido? En muchos contextos religiosos, generalmente lo que las personas recuerdan no es tanto su bautismo. Recuerdan más la oración del pecador. Es más, la gente les pregunta. A veces cuando están dudando de su salvación o se sienten como que están yendo mal, ¿Tú hiciste una oración de fe? Sí, yo la hice. Ah, tranquilo. O pasaron al frente, al púlpito, al altar. O levantaron las manos, levantaron las manos y recibieron tal vez, qué sé yo, una unción ahí poderosa o alguna experiencia sobrenatural. A veces estas cosas son las que se instruyen para recordar a los hermanos su seguridad en cuanto a la obra de Cristo en su salvación. Y eso es incorrecto. Por eso, ¿por qué crear cosas si tenemos nosotros el medio de gracia que el Señor nos ha dado? El bautismo. Sí, ¿tú estás seguro? Bueno, le hemos instruido. La iglesia ve que realmente es una persona que está transformada, que se ha arrepentido, que está viviendo una nueva vida. Entonces lo que te falta es profesar públicamente tu fe. Yo lo quiero hacer. ¿Se recuerda al eunuco con el Felipe? Ay, hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Si crees que Cristo es el Señor y que te levantó y que Él fue levantado de los muertos y te ha perdonado tus pecados, bien puedes hacerlo. Y descendió y fue bautizado. ¿Qué convicción más que esa? ¿Por qué crear tanto show y tantas cosas para poder llegar a eso? Nosotros vivimos ese tiempo. Teníamos que hacer muchas cuestiones, que si no hacíamos los encuentros, hacíamos las cenas conferencias. Que si no hacíamos las cenas conferencias, hacíamos las reuniones de jóvenes o los conciertos. Porque había que tratar de llegar a que la gente se bautice para que tenga una seguridad. Pero aún así, tenían más seguridad en todas estas cosas que se hacían. Y nosotros también, de alguna forma, participamos en la ignorancia de eso. Gracias al Señor que tenemos su palabra con mayor claridad el día de hoy. Esa es la manera en cómo se ha quitado el bautismo del lugar que le corresponde y lo han puesto como una añadidura. Una vez más, sí, es el hermano. El hermano, sí, tiene tres años en la iglesia. Apoyador. Mete la mano en todo, dice. El hermano. Y todo el mundo le dice hermano. Y uno después se entera, el hermano no es bautizado. ¿Cómo que no es bautizado? No, es que tiene que pensarlo bien. ¿Sí se da cuenta? Y a veces la iglesia participa de esa ignorancia. ¿Por qué? Porque da más peso ¿a qué? A la comunión. Da más peso, qué sé yo, al servicio que puede estar haciendo. Pero, ¿y los fundamentos? Hebreos 6 dice que es un fundamento. El ABC, la doctrina de bautismos. El bautismo es una verdadera señal que el Señor ha dado a su pueblo como un continuo recordatorio de la promesa de su pacto. La Escritura nos muestra en toda la narrativa de hechos, amados hermanos, que no tenemos que crear nada que pueda dar una falsa seguridad a los creyentes. El Señor Jesús lo dijo claramente, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. A veces uno le puede decir esto a esas personas, ¿no?, que están años en las iglesias y nunca se ha bautizado. Hermano, pero la palabra es clara. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y no confunda ya a estas alturas, por favor. Ah, está pastor, mire, ve. Es necesario para la salvación. Es una evidencia de lo que Cristo ya ha hecho en su vida. Si usted ha creído, usted va a correr en obediencia a las aguas del bautismo. Mire eso, si usted ha creído y ha recibido el perdón de Dios y Dios ha regenerado su corazón, usted va a correr en obediencia a la voluntad del Señor. Todos los que recibieron su palabra son bautizados en Hechos 2:41. Usted ya lo escuchó. Pero es importante que escuchemos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Finalmente, para concluir esto, amados santos, este mensaje, Dios estableció medios ordinarios de gracia para que los usemos para fortalecer y aumentar nuestra fe. Yo sé que usted puede decir, pastor, yo ya lo sabía. No importa, hermano, escúchalo de nuevo. No importa. Es importante que recordemos siempre esto y entenderlo cómo lo debemos usar como un medio de gracia que el Señor nos lo ha dado. El bautismo es claramente un mandamiento expreso del Señor que identifica a todos sus discípulos y que proclama mi unión con Cristo. No olvide eso, por favor. Mi unión con Cristo ¿Y mi unión con quién? Con su cuerpo. Usted no puede decir que está unido a Cristo y no está unido a su cuerpo. El bautismo es una señal que apunta a eso. Fue una práctica apostólica de la iglesia del primer siglo. Y es una señal que apunta a pertenecer a la unidad que Cristo establece hoy en el nuevo pacto. Gracias a esta ordenanza, yo tengo una verdadera seguridad que el Señor ha dado como un continuo recordatorio de la promesa de su pacto. Es más o menos lo que pudo vivir Abraham, ¿no? Sí, el Señor le dijo, y era justificado por la fe, pero cada vez que Abraham circuncidaba a un descendiente, era un recordatorio de ese pacto que Dios había establecido con él. Nos gozamos grandemente cuando alguien recibe el bautismo, y somos fortalecidos en la fe, porque esa persona que ingresa ahora es parte del pueblo de Dios y somos uno con él. ¿Cómo no nos vamos a deleitar? ¿Cómo no nos vamos a gozar en el Señor? Esa es la manera en que su pueblo es edificado grandemente. Amados santos, damos gracias al Señor por su palabra y la instrucción que nos ha mostrado el día de hoy.